Antes de hacer para ustedes un análisis reposado sobre un climodiagrama, que pueda este servirles de modelo para el comentario que han de realizar en la prueba presencial de febrero, me permito recordarles algunos pormenores sobre dicha prueba. Según aparece en la guía de curso, cuya información escasamente rentabilizan ustedes, según se deduce de las preguntas que me hacen o se hacen entre sí en el foro virtual, el examen consta de preguntas cortas y de un comentario gráfico. Las preguntas cortas son 3 y el comentario gráfico 1. Lo de las preguntas cortas no se refiere a mí, a si las planteo en 1 o 2 renglones, sino a la respuesta de ustedes, que debe ceñirse a un espacio entre 10 y 15 líneas. La reducción del espacio no son ganas por mi parte de vendarles y torturarles su capacidad expansiva, como lo hacían en tiempos con los pies de las féminas en el celeste imperio, sino porque se trata de preguntas que exigen o pueden realizarse con una escasa literatura geográfica si se va al meollo del asunto en cuestión. Algunos de ustedes en sus respuestas utilizan el método típico de una obra de teatro, planteamiento, nudo y desenlace. Se trata de ir a este de forma clara y concentrada, sin perderse en divagaciones y meandros propios de un río bajo, en un curso bajo, quiero decir, de llanura. Me permito recordarles encarecidamente que no se abalancen sobre la hoja en blanco. Relean tranquilamente la pregunta. Tomen una hoja de borrador y anoten los conceptos más destacados que vayan extrayendo de las alforjas de su memoria, para seguidamente darles una forma sintáctica coherente y propia de nivel 3.º de universidad en que ustedes están ahora. Ya conocen el dicho: no por más hojas llenar se consigue el aprobado. Además de estas 3 preguntas breves, hay un 4º ejercicio de carácter práctico, que consiste en aplicar los conocimientos teóricos adquiridos sobre climatología comentando los datos de un climodiagrama. Este comentario no consiste en repetir la información dada, sino en deducir las características del observatorio a través de la misma, como veremos en el modelo que voy a exponerles a continuación. Habrán comprobado los alumnos del plan nuevo que en este curso estrenamos metodología virtual, un vehículo que les permite avanzar a través de la asignatura descubriendo nuevas perspectivas, paisajes escondidos y una metodología que aclara mejor los conceptos y permite discutirlos y contrastarlos con otros colegas. Ahora estudiar en la distancia ha dejado de ser para muchos una peregrinación en solitario para convertirse en una marcha en equipo, con acampadas incluidas, por medio de los distintos foros que se utilizan. Pero estas veladas de campamento, propicias para las anécdotas y los chascarrillos, no deben hacernos olvidar que el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, como alimentarse, vestirse y otras muchas tareas cotidianas, son funciones personales e intransferibles. El método hay que adaptarlo como una prenda a la talla de cada uno. Pero creo que existe un estilo más apropiado que otros, dadas sus características de ustedes como alumnos en la distancia. Desde mi ya larga experiencia docente y discente, Ortega decía que seguimos aprendiendo mientras seguimos vivos, si no malo, si ustedes han de regurgitar sus conocimientos por escrito, ejercítense escribiendo y no memorizando de espaldas al folio y al bolígrafo, al igual que no tendría sentido que un atleta de maratón, corredor también de la distancia, se pasase las horas en un gimnasio haciendo pesas y no zapateando por los caminos, o como vulgarmente se dice, pisando hormigas. Pero sobre todo esto ya he dejado escritas algunas líneas en la guía del curso de la Facultad de Geografía e Historia. Reléanlas si les parece. Supongo que ya estarán ustedes impacientes esperando que me deje de circunloquios metodológicos y vaya al grano, es decir, que pase el banar de forma clara y concreta el comentario de un gráfico. Voy pues a ello. El climodiagrama que tengo delante me ofrece dos bloques de datos distribuidos mensualmente. Las precipitaciones, que son las totales del año, y las temperaturas. Conviene tener en cuenta que si bien las precipitaciones anuales son un dato orientativo, no ocurre así con las temperaturas medias del año, sí con las mensuales, porque varios climas pueden coincidir o estar próximos a las mismas. Me refiero a las temperaturas anuales. Analicemos en primer lugar, pues, las temperaturas, y en este análisis son determinantes los meses de enero como mes más frío y julio o agosto como meses más cálidos. El primero, el mes de enero, en el climodiagrama que estamos comentando, tiene 7,7 grados centígrados, y los segundos, es decir, los meses de julio y agosto, 26 y 25,6 grados respectivamente. La exposición oral o escrita de cualquier conocimiento enlaza con un mapa mental previo que sirve de caudal o fuente de alimentación. Ocurre así en nuestra vida cotidiana, pues actuamos de acuerdo con esquemas o mapas mentales sobre el espacio urbano, las amistades, el lugar del trabajo, los afectos o los sabores. Recurramos al mapa mental, pues, más oportuno para este caso, que consiste en dividir la península en cuatro partes en forma de cruz, excluyendo la periferia cantábrica y la mediterránea, que poseen de por sí caracteres propios. El cuadrante noroccidental, correspondiente en este caso a la meseta norte, sabemos que tiene el mes de enero frío, por debajo de los 4 grados centígrados, y un mes de julio que no alcanza de media los 22. Descartamos, pues, esta zona como lugar de ubicación del presente gráfico. Les recuerdo que cuando hablamos de temperaturas medias y decimos por debajo de 22, no significa que un día, dos, tres y más hagan temperaturas superiores a esta cifra. Hablamos de sumar todas las temperaturas del mes y dividirlas por 30 días. Eso es lo que hablamos de medias, no de extremas, que sería el dato que apuntaba antes. El cuadrante nororiental o Valle del Ebro es algo más cálido, pero se queda siempre por debajo de los 7 grados centígrados en enero. Madrid, Cuenca y Guadalajara, también incluidas en este cuadrante, son significativamente más frías, es decir, que el mes de enero queda bastante por debajo de los 7 grados. Por tanto, tampoco este cuadrante sería el que ubicaría el presente observatorio. Del cuadrante suroccidental descartamos los observatorios andaluces, porque las medias de estos en el mes de enero, excepto Jaén, que tiene 8, están por encima de los 9 grados. Extremadura, en cambio, encaja con los datos, no así los del cuadrante suroriental, en los que las tierras interiores, Albacete, Granada, etcétera, son más frías, y las litorales, Málaga, Almería, Alicante, son mucho más cálidas. No tomemos todavía ninguna decisión. Esperemos a ver cómo son las precipitaciones. Estas suman un total de 484 milímetros, lo que nos conducen a la España seca por debajo de los 600. Pero sobre todo, es importante, ya dentro de esta España seca, saber en qué estación o estaciones llueve, porque si las lluvias son de otoño y primavera, equinocciales, el observatorio se ubicará en la mitad oriental de la misma. Si por el contrario predominan las precipitaciones del solsticio de invierno y primavera y continúan en la misma, su localización se desplazará hacia el oeste. Para conocer este dato, cuánto llueve en cada una de las estaciones, basta con hacer una breve operación en 3 minutos y sumar las precipitaciones por las mismas. Es decir, sumar las precipitaciones de diciembre, enero, febrero, que en este caso nos dan 165 milímetros, las de marzo, abril y mayo, o primavera, que nos dan 159, las de junio, julio y agosto, que nos dan 31, y las de septiembre, octubre y noviembre, que nos dan 129. Las lluvias, pues, son destacadamente de invierno y primavera, por lo que están asociadas a las borrascas atlánticas invernales. Si mezclamos y ordenamos la información tanto de las temperaturas como de las precipitaciones, sacamos las siguientes conclusiones. Las temperaturas son propias del interior peninsular porque las costas son más cálidas y en ellas es ligeramente más cálido el mes de agosto que el de julio, algo que no ocurre en el presente observatorio. Segundo, el observatorio ha de estar en la mitad sur de la península porque las temperaturas invernales son más cálidas que las de la mitad septentrional y las máximas de julio no superan los 22 grados. Las precipitaciones corresponden a la Iberia seca y llegan, dado su carácter invernal, impulsadas por las corrientes atlánticas. Si descartamos el suroeste andaluz por más cálido o más lluvioso, solo nos restan las tierras extremeñas. Se trata, pues, del observatorio de Cáceres, pero con señalar la región sería en este caso suficiente. Lo catalogamos como un clima seco y cálido que clasificaríamos según Köppen como CSA. Como la rapidez y volatilidad de este medio, que es la radio, es muy grande, ustedes querrán disponer de este comentario para un análisis más tranquilo del mismo, con lo cual voy a colgar en breve en la página web de la asignatura. Mi más cordial saludo y buenas noches.